Bueno, pues muy buenas, aquí estamos. Sigues ahí el podcast que hacemos mi querida Samantha y yo para nuestros amigos de Netflix. Hola, Samantha.
Hola, mi amor, cariño, ¿qué tal? Te había echado muchísimo de menos.
Sí, mucho. Sí.
Todos estos 2 meses que he estado en la cárcel.
¿Y por qué has estado en la cárcel? ¿Qué has hecho?
Pues no sé, escándalo público, imagino.
¿Público? Ah, pues sí. Es público, no pasa nada.
No conozco yo de leyes.
Oye, mil gracias a todos los que estáis siguiendo el podcast, que nos dejáis comentarios, nos demostráis el cariño. ¿Pero tú has leído algún de los comentarios? Hay gente que aprovecha cuando Netflix hace una publicación de Sigues Ahí para reclamar que vuelvan temporadas de otras series. Ese es, no es el lugar, no es la, digamos, el buzón donde dejar esos mensajes.
Bueno, yo creo que cuando nosotras somos dos mujeres de éxito y tenemos, o sea, somos las emperatrices de los homosexuales, ¿vale? Entonces, así, claro, es normal que tengamos...
Espérate, que yo no me... emperatrices de los homosexuales.
Claro, tú eres Jordi Cruz el bueno.
Ajá.
Y yo soy Samantha Hudson, la buena. Porque no sé, la gente que sea más friki de mí lo sabrá, pero hay una mujer que también hace música y es como de Reino Unido, pero bueno, lleva como 7 años sin publicar. Y para mí esa es la mala.
Es la mala.
Sí, porque además sus canciones son buenísimas.
Pues bueno.
Pero claro, son en inglés, así que es otro mercado que a mí no me interesa.
Total, los tienen en un altar.
El caso es que tenemos un séquito de maricones dispuestos a realizar todos nuestros deseos y no hay nada que me pueda excitar más que esa idea.
Bueno, si es así, así disfrutamos nosotros el reconocimiento. Pero nada, oye, mil gracias a todos los que dejáis los comentarios, hasta si sean comentarios para pedir la segunda temporada, yo que sé, de cualquier serie. Aprovecha el momento, claro que sí. Bueno, oye, como ya es una tradición en este podcast, ahora vamos a coger una escena real de una serie, documental, película, qué sé yo, de Netflix, y lo vamos a pasar por el Versionator 2021. Y bueno, a ver si adivináis un poquito cuál es la temática del capítulo de Today.
Como de costumbre, la Meryl Streep de España, es decir, yo, pues vamos a representar junto a la ayuda de mi compinche Jordi una película sobre la época dorada de Hollywood que no me puede gustar más, sobre pues la irrupción del cine sonoro, grandes divas torturadas y sobre peleas silenciosas entre pues aquellos que movían los hilos en la industria, ¿no? Entonces, cariño, dale al play, anda.
Este es Herman Mankiewicz, pero llámale Mank.
¿Mankiewicz? ¿El autor teatral y crítico de cine?
Y ahora humilde guionista, señor Hertz.
Oh, no sea humilde. El cine sonoro es el futuro. Hará falta gente que respete la palabra para encumbrarlo. Se avecina una edad de oro en la que el mundo será un escenario y usted tal vez sea su Shakespeare.
Me sorprende que el rey de la prensa sensacionalista imagine un futuro tan lucrativo para Hollywood.
Los tiempos están cambiando, y no lo digo solo por la depresión. Cuando el mundo se recupere, los cineastas tendrán que alimentar este nuevo entretenimiento, y pretendo rodar películas con auténticas mentes literarias. Dígale que lo siente a mi lado.
Ah, papi, le has caído bien.
Bueno, la peli es... Qué bien, oye, tres personajes, eres ¿quién eres ahora en estos momentos, Sam?
Nunca lo he sabido y ahora menos.
Bueno, la peli es Mank, dirigida por David Fincher, una inmersión en el Hollywood, como has dicho tú antes, de los años 30, en la que conocemos el fondo de la historia de una de las películas más de culto, más famosas. La hayas visto o no la hayas visto, esto va así, que es Ciudadano Kane, y la confrontación entre tres grandes figuras y cómo ese choque dio lugar a una de las películas más míticas de la historia, como he dicho, y aparte ves la película y es, a mí me encanta, porque ves a Orson Welles, ves al guionista, a los productores de las grandes compañías.
Ya, a mí Orson Welles era como que sabía quién era y no, ¿sabes? A la vez, porque es que yo no estoy puesta de nada. Entonces, yo lo escuchaba y a mí me hacía gracia porque tiene como nombre de marca de galletas.
Orson Welles.
Sí, claro, pero vi la película y me gustó, de decir que por lo menos estoy cumpliendo, y película que tengo que ver para comentar la película que la veo, porque luego me dice mi amiga, acompáñame a hacer unos recados, y la mandó a tomar por el culo. Pero bueno, aunque los grandes dramas de las divas torturadas, tema que me encantaría tratar y que da totalmente para un episodio.
Lo apuntamos.
Los grandes dramas de las divas torturadas dan para un episodio 2 y 3, el tema de hoy no es ese. El tema de hoy es muy distinto, porque el tema de hoy es la crítica de cine, y es que veremos qué es una peli de culto, qué parámetros debe seguir una ficción para encandilar a la crítica, y qué películas han calado en la cultura popular y qué han horrorizado a los críticos.
Y Y para responder a todas estas preguntas, ojo, porque hoy tendremos, es como si de repente hubiésemos descubierto una rara avis, un animal que estaba perdido en las montañas y que nadie lo ha visto de repente. Hoy vamos a tener a una crítica de verdad y una crítica de excepción, ¿eh? Vamos a hablar con Beatriz Martínez sobre esto y muchas más cosas. Yo quiero preguntarle tantas cosas, pero antes te pregunto a ti, querida Samantha.
Dispara.
Para ti, ahora que ya tienes una edad de merecer, una buena dote.
40 años, divorciada, ¿eh? Muy orgullosa.
En estos momentos, para ti, ¿cuál es tu película de culto? Esa película a la que tú arrastrarías a mucha gente a encerrarse en un edificio y, bueno, si tenéis que arder en o sea, hacer un ritual. O sea, una película de culto.
Lo tengo clarísimo. Mira, para mí, la mejor película jamás hecha en toda la historia de la humanidad. Y esto es claro, o sea, esto abarca Bollywood, Hollywood, abarca todo. Uh-huh. ¿Vale? Para mí es Supernova de Marta Sánchez. Que es una película que ella hizo en los 80,
sí, sí.
Que yo no entiendo muy bien tampoco cómo aceptó hacer esa película, porque, o sea, tenéis que verla, es delirante, o sea, sale Marta Sánchez
con unos vestidos muy raros, ¿no?
Envuelta en papel de film, sí. Literalmente papel de film, porque claro, también es la película, yo imagino, con el presupuesto más bajo de toda la historia del cine.
No entendía nada.
O sea, es la absurdez al extremo, y para mí yo creo que es la mejor película, y habrá gente que piense que es mala y no se equivoca, pero claro, es que tiene que haber malas en el mundo.
Mira, eso no, a mí yo no entiendo lo de una película es mala, no, no te gusta, no te agrada, pero mala no lo es, más que nada porque hay mucha gente que se ha puesto ahí detrás. Bueno, luego nos lo contará Beatriz, pero ¿se puede decir que una película es mala?
Yo
que ¡mala! ¡Qué mala!
Hay mucho, como mucha guerrilla, ¿no? En contra de estas cosas como de la belleza es subjetiva, no puedes decir que alguien es fea. Estoy a favor siempre y cuando esa categorización haga sentir mal a la otra persona. Pero yo, por ejemplo, digo, mira, yo tengo los dientes deformes como un caimán. Y la gente dice, no, cariño. Digo, pero ¿tú te piensas que de verdad yo no querría tener los dientes como un caimán y ser una cocodrila guapísima con unos pestañones de 2 kilómetros? Yo es lo único que quiero. Entonces, yo estoy muy a favor de reapropiarnos de estas palabras. Y además he de decir que para mí el cine bueno, o sea, tiene entendido bueno como claro, hegemónicamente.
Ahí, claro, es que ahí está el tema.
Claro, entramos ahí. Con una buena trama, unos buenos personajes, una buena dirección. En general, un cine que sea entretenido y a veces enriquecedor. Para mí eso está fenomenal y requiere de una precisión y un valor tremendos. Pero me resulta mediocre, porque yo creo que la vida ya está sujeta a esos parámetros y la vida ya es demasiado perfecta y estamos todas tan preocupadas por encajar siempre en esos moldes que yo esas películas las disfruto muchísimo y para nada estoy desprestigiando el trabajo que hacen todas las personas detrás de esas piezas. Pero yo he de decirte que es que para mí Supernova, Scary Movie 3, o sea, todas esas películas que son una petardeza absoluta y que son malísimas. El otro día vi una película sobre tres fumados que se compraban un bong, una pipa de agua, que estaba maldita y la pipa se convertía en como en, les leía una cara y iba matando a la gente. Y yo dije, o sea, es que esto es cine. Porque para mí el cine bueno hegemónicamente para mí es mediocre. En cambio, el cine malo, el cine cutre, o sea, para mí eso es talento escénico y es carisma.
Ojo, y para mí algo más importante también, que al final han conseguido convencer a un estudio para que suelte el pastizal, porque rodar una película no es que sea barato, y luego todo el tema de marketing, bla, 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 bla. O sea, que alguien en ese estudio, no sé si después de estar con el bong este, pues dijo, esta película va a arrasar en los cines.
Yo creo que era alguien pues que le tenía mucho aprecio a la marihuana. Es una película de serie, ¿eh? Pero claro, tú imagínate una película, bueno, esta también fue un poco de serie, pero no sé si lo habías, pero Whoopi Wolf tiene una película en la que interpreta a una comisaria de policía cuyo acompañante es un policía también, pero no es un humano, es una marioneta gigante de un dinosaurio, rollo como la serie de dinosaurios, y la película va de Whoopi Goldberg, que es policía, junto a un dinosaurio.
Totalmente.
Y esa película, no sé quién la produjo, o sea, una cadena importante. Claro, tú imagínate ir, mira, tengo un guión, lo protagoniza Whoopi Goldberg, me encanta, sigue, es policía. Bueno, a ver, puede estar bien. Y su compañero es un dinosaurio.
O sea, ¡te lo compro!
¡Te lo compro!
Directamente.
Dámelo, dame todo lo que tengas de eso. Y pues, los Goonies. Los Gremlins. O sea, por favor.
Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque los Goonies, claro, aquí es cuando entramos en el tema del cine de culto. O para mí, los Goonies es parte de mí.
Buenísima.
O sea, es parte de mí. Y los Gremlins también son parte de mí. Porque yo creo que también que las películas que salieron en los 80 y en los 90 han formado parte de la cultura popular. O sea, a lo mejor las de los 60, los 70, pues forman parte más, digamos, de esa historia del cine. Y a lo mejor los críticos, luego nos lo dirá Beatriz, pues la tenemos que invitar ya, porque esta mujer la tenemos que tener ya aquí. Pero a lo mejor ahí se le da un nivel más arqueológico de valor, ¿no? De, mira tú, la primera película que se hizo con Sonora o la primera... Y luego tenemos esa explosión de contenidos y de cultura que luego ha quedado. Y ojo, mira, por ejemplo, Stranger Things, que tengo muchas ganas, por cierto, que se estrene la próxima temporada, que bebe de todas estas películas, de los Gremlins, de Goonies, de Steven Spielberg y de toda esa época.
Yo veo como el cine de los 70 y los 60 y los 50 como algo más antropológico, ¿no? Como que estaban más centrados en las historias sobre personas y sobre rubias tontas que se enamoran de un hombre de 50 años que es feísimo, que es uh-huh. quien se lo crea, con perdón a los hombres de 50 años, que me caen fenomenal, no tengo nada en su contra.
Yo estoy más cerca de esa edad que...
Bueno, y por eso estamos en este podcast. Pero las veía como más cosas mundanas, sí. ¿no? Y de repente algo en los 80, imagino que a mediados de los 70, ¿no? Uh-huh. Con todos los... Se llaman galos, los galos italianos, que eran como películas como de, que siempre se moría la protagonista. Y bueno, de repente empieza
ahí
como
no llego.
Una fiebre de la ciencia ficción uh-huh. y es como... Ya no queremos a actrices guapas, ahora queremos tomates asesinos. Queremos una marioneta que dentro vaya una persona, porque ¿para qué hacer una marioneta mecánica o moverla? Nada. No. Lo peor del mundo en las condiciones inhumanas, solo para poner en marcha una marioneta de un dinosaurio que vaya acompañado a Whip Wolver. O sea, los Gremlins. ¿Cómo empieza esa película? Un hombre está buscando el regalo de Navidad de su sobrino o de su hijo y se va a un bazar...
A encontrarlo.
A un bazar súper raro que está como una trastienda en Nueva York y compra... O sea, es que claro. Es delirante. ¿Quién hizo ese guión?
Que está cantando el Give My... Y el otro dice, ¿qué es esto? Téngalo, señor, téngalo. Que te digo también, luego, yo creo que... no sé qué opinas tú sobre ello, que a veces... Yo creo que la crítica, cuando ha sido dura con una película, y como pasa normalmente en la sociedad, el defender a esa película ha transformado a esa película en algo de culto. Por ejemplo, hablamos de The Rocky Horror Picture Show, Divine, o sea, películas que a lo mejor la crítica le ha dado un palizón, ¡pam! ¡Es que esto es un desastre! Y de repente la gente, que a lo mejor también recibía esos golpes, la ha aceptado, ¿no? Como esto nos representa, este jaleo y este desorden y este no ser tan perfecto y tan bonito... Nos identificamos y nos gusta.
Es lo que te hablaba de la mediocridad. O sea, en esa época, o sea, cuando se empezó el cine basura, las películas que se hacían eran en un tono muy serio. O si no era serio, podría ser una comedia, pero era una comedia con un humor que tú entendías y que no era para nada absurdo ni estaba fuera de lugar y todo tenía más o menos sentido, aunque fuera una broma, un chascarrillo. Y de repente viene John Waters y dice, mira, voy a poner una travesti gorda con la peluca que le llega a mitad de la cabeza, un maquillaje espantoso, a comerse una mierda de perro en el cine. Y voy a hacer que os guste. Y para mí eso es lo que requiere talento. Por eso digo que las películas malas, que tienen millones de adeptos, para mí, personalmente, tiene muchísimo más mérito, porque una película buena se debe, es como eso de un artista tiene que deberse a su público y hacer lo que el público pide. No, perdona, un artista de verdad y un cineasta y cualquier persona que esté haciendo cualquier proyecto, si tiene carisma y es auténtico, lo que tiene que hacer es que el público cambie sus gustos y sus preferencias para adaptarse a lo que él ha hecho. Porque si no, ya puedes hacer algo muy bueno que a la gente le encante. Pero si tú consigues que la gente no esté buscando para nada tu producto y consigues que aún así le encante, para mí eso requiere un talento increíble y es lo que hizo Rocky Horror. Además de que para la época fueron muy rompedores, porque sacar travestis, sacar sexo bisexual, por favor, alienígenas que te apuntan con una pistola y te ponen unos tacones y unos ligueros, es que es increíble, es lo mejor que he visto en mi vida.
Y ojo, y que viene de Estados Unidos con su idea y con sus protocolos, digamos, un poquito más complicados, porque en España, pues bueno, hemos tenido un poquito. Hay que decir también, porque hablamos de crítica, que ya también os lo... Tengo, todo el rato no paro de decir, ya nos lo contará Beatriz. Mira, en nada entras, Beatriz, que ya te vemos desde aquí, que está con Karen de Wisconsin, que están las dos ahí charlando un poquito. Ahora la traemos aquí. Que también de dónde viene el cine, porque en España tenemos muy buen cine, hemos vivido momentos más o menos, digamos, de éxito, pero tenemos personas que representan a nuestro cine, lo representan fuera y lo representan muy bien. Hablamos de un Pedro Almodóvar, que quién le diría a los americanos que un loco que hacía concurso de erecciones generales, no sé qué, al final acabaría ganando un Oscar, ¿no?
Claro, es lo que te digo, en plan, o sea, tú no tienes que preguntarte por qué, tienes que preguntarte, ¿y por qué no? Entonces dices, ¿cómo va a ganar, ¿por qué va a ganar esta película con Erecciones Generales un Oscar? Que Pepe Luis Ciego no ganó el Oscar, pero bueno, que
todo. Te lo podía haber llevado todo.
Sí, y dije, y tienes que preguntar, ¿y por qué no lo iba a ganar? O sea, si es que esta narrativa no vale más que la otra, y la otra, por muy prudente y consecuente que sea, o sea, para mí, el absurdo está años luz. Y la gente que es capaz de reconocer lo absurdo y ponerlo en valor, para mí, se merece todos los premios de la Academia.
Pues nada, tenemos muchas preguntas. Espero que sigas ahí, porque vamos a hablar con Beatriz Martínez.
Hello, are you still there?
Pues aquí la tenemos, Beatriz Martínez, responsable de cultura en Madrid, en el periódico de Cataluña, crítica de cine, entre otros medios de Fotogramas, miembro del consejo de redacción de Caimán Cuadernos de Cine, y en fin, muchas cosas más, y muy maja y muy simpática que está aquí con nosotros.
Hola, bueno, Beatriz. Encantada de estar aquí con vosotros, me hace mucha ilusión.
Me he leído unas cuantas críticas tuyas, ¿eh?
A ver, ¿eran de las que soy buena o de las que soy mala?
Tienes dos tipos, ¿eh? Las sabes reconocer.
Sí, lo sé. Normalmente tienen más éxito las que soy más cabroncetas.
Sí, bueno,
sí, siempre pasa.
Una villana tira.
Siempre pasa.
Una villana tira.
Sí, sí.
Y yo te quería preguntar, esto ya para romper el hielo, ¿no? Para destrozarlo, en plan Sharon Stone en Instinto Básicos con el punzón aquel. ¿Cómo empiezas tú a introducirte en el mundo de la crítica de cine? Primero eso, y luego ya que nos cuentes cómo empiezas tú a hacer una crítica de cine en el sentido de un texto que critique el cine. O sea, pero primero me interesa conocer cómo te encuentras con la profesión, cómo dices, voy a empezar a ser crítica de cine, cómo empiezo, por dónde van los tiros, dónde publico, etcétera.
Pues mira, yo lo primero que ahora, además, que es que me viene muy bien poner en situación, porque están reponiendo en diversos cines la filmografía de Wong Kar-wai. Y bueno, yo no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida cuando terminé los estudios. Mi madre quería que hiciera farmacia, yo no quería, total que hice farmacia, fue un desastre. Y de pronto vi una película de Wong Kar-wai que se llamaba Chungking Express y me quedé así, loca. Digo, ¿pero qué es esto? O sea, yo nunca había visto esa forma de narrar, tenía todo como muchas claves pops. Entonces, bueno, me entusiasmó. Y recuerdo pues que tenía una libretica yo a mano, en esas épocas que, imagínate, pues iba haciendo primero críticas más cortitas, después críticas más largas. Y claro, yo vivía en Alicante, allí tampoco había, no se podía aspirar a hacer nada de eso. Pero me empecé a introducir en el cine oriental y empecé a escribir en algunas revistas especializadas, me empezaron a llamar para libros de festivales y así empecé un poquito.
No vaya, pero.
Autodidacta 100%. No he estudiado nada de cine, no he estudiado nada de nada. O sea, he sido autodidacta.
Bueno, hija, pero el totalmente. Genio creador se tiene o no se tiene.
Claro, estaba así. Pero mi pregunta es, o sea, tú por ejemplo cuando veías una función en el colegio de tus compañeros, luego hacías tu crítica mental, bueno, la puesta en escena ha estado bien, el director ha tenido unos claros oscuros, o sea, te sale de dentro, o sea, no critico nada de criticar a la gente. Pero porque claro, ¿el crítico juzga o opina?
Bueno, esa es una buena diferenciación. Yo reconozco que me formé más con la crítica que era como más canónica y cada vez me interesa más la crítica que pone sus tripas también en, ¿no? Y que se expone y que es más personal. Creo que en eso también hemos ido avanzando y que las críticas ya tampoco son tan aburridas o tan normativas como antes, ¿no?
Hombre, yo creo que tienes que conocer primero la base, la norma y saber cuáles son los parámetros para luego poder de repente hacer algo más loco y ser la Willy Wonka de las críticas de cine.
Me encanta ser la Willy Wonka. De las
Yo quiero ser la Willy Wonka.
Hombre, oye, pues lleváis un poco el mismo pelo.
Eso es así. Una vez me hice unas fotos con unas gafas redondas y me pusieron Willy Wonka.
Es verdad.
Madre mía, qué revelación.
Qué piropazo.
No, pero está genial. Hombre, es que es un piropazo.
Parecerse a un hombre chalado que mata 7 niños en una fábrica.
Es verdad.
Bueno, yo
también
parezco más un
Umpa Lumpa. Un palumpa. Oye, por cierto, una cosita. He leído la crítica que has hecho de Mank, como hablaba antes Samantha, y tranquila, Karen de Wisconsin la deja muy bien. La deja muy bien, eso está bien. Pero como te ha preguntado Sam, ¿no? ¿Cómo se construye la crítica, no?
Claro, ¿cómo empieza? O sea, fenomenal.
Y Entiendo que viendo la película primero, ¿no?
Claro, ¿te imaginas? Bueno, yo hacía siempre... Perdón que te interrumpa, que no te dejo ni hablar. Yo hacía siempre... me metía como en portales web de pirateo, que veías películas en streaming, y comentaba películas que no había visto. Entonces ponía... La película de las cazafantasmas 2, con un reparto completamente femenino, está muy bien, con guiños muy originales a la película de siempre y chistes como...
¿Y no la habías visto?
No, y literalmente como 25 líneas de crítica de cine y no había visto la película. Y 100 likes, todo. Yo era una crítica de cine tremenda.
Eras una crítica de cine... Sí, eso está también. ¿Eso es un género que puedes instaurar?
Sí, crítica de cine sin verlo.
Claro,
era todo mentira. Claro, esto es mentira. Mentira.
Bueno, pues presento mi dimisión del podcast, que sepáis que mañana voy a ser tu cara. No, ahora ya dejemos de divagar, perdóname, cariño, que es que me ando por las ramas. Me interesa mucho saber cómo empiezas a hacer una crítica de cine.
Bueno, en el caso de Mank es muy fácil, porque hay películas que, bueno, pues es lo que hay y ya está. Pero claro, Mank sí que es verdad que tiene un montón de capas y que nos viene muy bien a los críticos ir desgajándolas, pelándolas para sacar discursos a través de ellas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que ves cuando ves Mank, bueno, aparte de la fotografía, ya sabes que es David Fincher, por lo tanto ya tienes unas expectativas altas, sabes que es un friki control, que es muy meticuloso, que todo lo planifica a la perfección, y tienes al actor, a Gary Oldman, que además se presenta como un borracho, como un boca chancla, que ya al principio te cae bien, claro, aunque sea. Y bueno, ya eso para empezar. Y después, pues si ya empiezas a profundizar, yo, por ejemplo, pues sabía que era un guión del padre de David Fincher, que por lo tanto iba a hablar de la herencia, de su propia herencia, de su oficio como guionista, y al mismo tiempo, al hablar de Ciudadano Kane, también iba a hablar de la herencia de Hollywood y de bueno, pues todo ese mejunje. Claro, es una película que nos hace pensar cómo veríamos Ciudadano Kane desde la perspectiva actual, ¿no? Porque está todo el rato dialogando con ella, y entonces pues eso también genera una... Bueno, pues claro. una buena, un buen hilo de donde tirar. A mí, por ejemplo, me interesaba también el tema político. Es una película muy política también. Total. Ya sabéis que...
Sí, pone contra las cuerdas al poderoso, ¿no? Y efectivamente, le enseña la doble cara.
Y claro, cómo se manipula la información, las fake news, todo eso está ahí y no está ahí de manera...
Anecdótica.
Claro, sí. Está ahí de manera deliberada para ponerlo en contexto con la situación actual. Es una película que ha salido de la era Trump, por lo tanto se está hablando de todo eso. Y
es que tú estás viendo más allá.
Claro, yo estaba pensando
mil veces más allá de lo que yo he visto en la película.
Yo la veía y pensaba, ojalá estuviera en color para ver de qué color es el vestido de Amanda Seyfried,
por ejemplo. Claro, no por eso.
Pero sí, a mí me pareció muy interesante lo de la manipulación de los medios. Además, antes de verla, una amiga me tuvo que poner en contexto, porque digo, me han dicho que esta película tiene millones de referencias, que es complicada de entender si no sabes un poco de historia del cine. Entonces digo, explícame. Y me comentó que lo que más me iba a gustar, y así fue la escena que realmente parece anecdótica, porque no abarca mucho tiempo de la película, y te muestra la manipulación de los medios, de un gran magnate que tiene un conglomerado de la comunicación, y cómo aprovecha sus amistades con los grandes reyes de las productoras del cine para hacer fake news. Y me pareció como increíble que después de tantos años siguiera como el panorama súper parecido.
Aparte, es una crítica bastante feroz, porque siempre se dice Hollywood era la fábrica de sueños, pero también era la fábrica de las mentiras, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, es una crítica bastante contundente. Y después otra cosa que me gustó mucho fue la forma también en la que dialoga con lo que está pasando ahora mismo con el cambio de paradigma paradigma, con los con el cine de exhibición convencional, con las plataformas. Uh-huh. No sé si os acordáis que hay un momento en el que el gran jefe de los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer dice: ¿cómo llevamos a la gente al cine, no? O sea, se hace esa pregunta incluso en la película. Yo creo que bueno, es una forma también de hablar de todo lo que está pasando en momentos en los que todo se rompe. Y, por ejemplo, Orson Welles llegó con toda su desfachatez, ¿no? Era un tío joven que se creía tal y puso a los estudios en jaque.
Totalmente.
¿Sabes? Entonces, claro. Son momentos como claves en los que un poco todo cambia.
Además,
y creo que ahora estamos ahí.
Ajá. Habla también de, claro, porque cuenta la historia del paso del cine mudo al cine
sonoro.
Claro,
también. Uh-huh. Sí,
y
sí.
Tú al final de la crítica haces una reflexión comparando el ir al cine de la forma más tradicional y analógica, que es divino, con las plataformas de streaming, que son divinas. Y claro, tú planteas como una analogía entre las dos narrativas, pero tras la extrapolada al plano actual, que es como, ¿qué hacemos ahora con el streaming? Y yo creo que para nada, a mí por lo menos no me parece para nada un problema. O sea, yo creo que son dos mundos que pueden convivir, igual que podrían haber convivido perfectamente el cine sonoro y el cine mudo. Aunque, a ver, decirte que gracias al cine sonoro tenemos los doblajes en español, que los hacen todos mujeres de 40 años doblando universitarias de 18.
Eso es genial.
Y que esos doblajes han creado el 90% de mi personalidad. Entonces, bueno.
Pero es que yo no puedo ver Sonrisas y Lágrimas si no es en doblada.
Hombre,
es que no puedo.
De eso hablaremos ahora también, porque hay un poquito así como de snobismo en todo eso. Yo, a lo que escuchándote, entiendo entonces que es mucho más fácil hacer una crítica cuando el contenido que ves te gusta y te agrada,
¡hombre!,
que tener que ponerse delante un papel y decir, venga, ahora tengo que sacar los cuchillos. Y eso es una pelea, ¿no? Porque aparte supongo que el género también influye. Tenemos, por ejemplo, el irlandés, Historias de un matrimonio, Cielo de medianoche, Mank. Son géneros, a lo mejor, distintos, pero si eso encaja con tus gustos, es más fácil entrar. Y el director dirá, ay, Beatriz, me va a hacer una buena crítica.
Bueno, a mí la verdad, fíjate que lo estaba pensando cuando veía la peli esta de Netflix del juicio de los siete de Chicago, que yo odio las películas de juicios, pero fíjate, hasta esa me gustó, pero en realidad me gustan todos los géneros, no tengo ningún
fetiche especial con alguno.
Hombre, me gusta mucho el cine de terror, eso es.
¡Ah, sí!
Qué bien.
Bueno, cambiemos de tema, ya está, ya hemos hablado de crítica, empecemos a hablar de vísceras y de sierras mecánicas.
Me gusta mucho el cine de terror de toda la vida. Cuando has dicho lo del Giallo, efectivamente, yo soy fan de Dario Argento y de toda esa y de todo ese subgénero, y entonces claro, pues cuando hay alguna buena película de terror. Pero es que los críticos también son como los espectadores. Tú me decías, cambiando de género, tú cuando vas a ver una peli de terror, ¿qué quieres? Que te mueras de miedo, ¿no? Cuando quieres ver una comedia, ¿qué quieres? Reírte.
Morirte de risa.
Pues claro que sí. Un drama, llorar a lágrima viva. Pues es que nosotros también lo que pedimos es un poco eso.
Claro,
¿no?
Pues si tú tienes un mal día, por ejemplo.
Es que los
hoy tengo un mal día, lógicamente, ¿no? Y tengo que hacer esta crítica. Pues bueno, al final, o sea, no ponemos en duda la profesionalidad, pero como crítico, que entiendo que también tu estado anímico, tu vida, lo que ocurre, lo que pasa, afecta a la hora de recibir contenido, eso es uno lo puede dejar aparte a la hora de hacer una crítica, porque es una crítica técnica o profesional, o ahí es lo que dices tú, jolines, es que me encanta más hacer, o sea, esta película ya es de terror, ya de por sí ya me ha ganado porque es de terror, o al revés, tal listón tan alto en mis películas de terror que la habéis cagado.
Ya. Bueno, he de decir que también es verdad que depende de los días, porque, a ver, yo no me metí a escribir de cine para poner mal las películas, me metí a escribir sobre cine porque me
gusta
el cine, entonces me gusta hablar bien de cine. Para mí, hacer una crítica de Mank, pues es fantástico, o hacer una crítica ahora que se va a reponer Crash de David Cronenberg, que me flipa, pues qué bien poder hacer eso. Y claro, lamentablemente es que yo me tengo que tragar muchas mierdas. Entonces, claro,
muy bien. Ahí,
eso te va minando la moral.
Claro.
Al final,
he perdido 2 horas de mi vida, ¿no?
Bueno, horas y horas y horas. Entonces, claro, al final hay algún momento que alguna pobre desgraciada sale perdiendo.
Yo creo...
Y sale toda mi bilis porque digo, no puedo más. Es no que puedo soportar otra película española tonta, ni puedo soportar esto. Y entonces,
yo creo que
ser... ya me lanzo.
Está hablando de Tres bodas de más.
No, por favor, esa me encanta.
Sí,
esa me
yo no
encanta.
La he visto, esa está bien.
No, está súper bien.
Bueno, a
está
ver, super yo bien. No veo nada, cariño. O sea, no, tú aquí te has
Inma
visto todos.
Está perfecta.
Por eso yo estoy tan contenta y tú dices que a lo mejor eres más durilla porque es que yo paso de todo totalmente, pero creo que las críticas de cine son un poco como las supermodelos, ¿no? Ver, porque para mí son los...
Cuidado, que...
Claro, tú dices que tienes que ver como muchísima mierda y es que a lo mejor de repente dices, no me apetece nada ver una película, encima me pones este tostón que no me interesa nada. Digo, es que es normal que me salga la bilis y sea malísima. Y una modelo, pues, ala, haz esta postura. Venga, para la campaña de verano que se rueda en invierno, un bikini en medio de la sierra. Ala,
uy,
ponte.
Y
con esto en la cabeza porque es estético.
Claro, luego todas se piensan que todas tienen esa cara como tan andrógina y tan moina por Kate Moss, ¿no, cariño? Todas tienen esa cara de borde porque están hasta el chocho. Entonces, vosotras sois mala gente porque os ponen mierda
y mierda en vena.
Vuestro trabajo es ver basura y ellas, las pobres, están fatal. Claro, ¿cómo no van a tener esa cara? No, pues claro. Es que yo no os culpo para nada.
Ni tan unos retiros. No. Oye, está bien. Por cierto... Hablando de mierdas y de cosas, vamos a abrir el cajón desastre, nunca mejor dicho. Ya sabemos un poquito que tu estilo favorito o uno de tus géneros favoritos es el cine de terror, pero como crítica supongo que tendrás tus guilty pleasures, esas películas que dices, yo en una reunión, depende, en la convención anual de críticos de España, no puedo levantar la mano y decir,
ay,
esta es mi favorita, ¿sabes? Porque te mirarían, ahora que no nos escucha nadie.
Mira, todo esto
o si quieres empezamos nosotros.
No,
a decir...
no, mira, te lo voy a decir. Todo esto va cambiando mucho porque cuando yo era joven, yo decía que era showgirls.
Es que showgirls, por favor.
Pero es que claro, ahora ya es como un tópico decir eso.
Ya,
pero en su momento, los que defendíamos showgirls...
O sea, ¿te gusta showgirls?
Me encanta.
Hombre, por
qué
favor.
Qué bien. Eres mi mejor amiga. Showgirls.
Vámonos de la mano. Salgamos de la mano de este estudio. No, es verdad, showgirls. Pues,
claro, entonces ahora ya, pues como ya es una película considerada como de culto, se ha hecho, incluso hace poco había un documental que se contaba todo, pues eso, pues ya no queda tan bien decirlo, ¿no?
Ya, bueno, yo creo que siempre queda bien porque es como... Me gusta Showgirls. Aunque no sea por ser una película de culto que te digas que te gusta Showgirls, te da un caché.
Te coloca en un sitio.
Sí.
O sea, al menos te coloca en un lugar, ¿no? Que, pues bueno, a mí prefiero que me digas Showgirls que de repente me digas una película que no sé ni el nombre y aparte, normalmente la gente cree que diciendo el nombre del director, del guionista, de los actores protagonistas, la película es mejor, ¿no?
Sí.
A mí me gusta Frank Kenner, que está dirigida por Frank Farrone
y el guion de Frank
y ganó 5 Oscars. ¿Qué dices?
No, hombre, no, por favor.
Mira, cariño,
qué aburrimiento.
No me sé ni el cumple de mi madre, voy a saberme todo el casting
claro,
que ha hecho esta película.
Hacen Wikipedias con patas. Pero dime otro, venga, va, vea, que tienes ganas de... Ya, vea, amiga de la familia.
Uno muy
bueno,
vergonzoso.
Bueno, yo voy a... voy a hacer aquí un guiño a dos amigos con los que nos juntábamos todas las semanas a ver una película y lo llamábamos Los miércoles morralla.
Uy.
Ajá.
Así que ya sabéis un poco por dónde va.
Todo
dónde
Destroyer.
Va. Sí. Entonces me ha pedido que diga una que es para nosotros muy importante, que se llama La ignorancia de la sangre. ¿Sabéis lo que es? No.
No, no. No, pero ya no. Estoy apuntándola.
Pues La ignorancia de la sangre era un thriller protagonizado por Juan Diego Botto y Paz Vega.
Ah, sí.
Sí. Que en el que absolutamente no tenía nada de sentido. ¿Sabéis cuando estas pelis van de algo serio? Pero a los 5 minutos tú te das cuenta de que eso...
Que lo han intentado.
Eso es una comedia involuntaria. Y claro, y cada vez que va avanzando, la cosa ya se va poniendo más estrambótica, pasan cosas sin sentido, sale una abuela ninja...
¿En serio?
Entonces, os lo juro.
O sea,
entonces,
quedemos ya... La ignorancia de la sangre.
Claro, y la gente dice, pone mal La ignorancia de la sangre. No, esa película estaba adelantada a su tiempo, es una maravilla. O sea, hay que reivindicarla.
Hay que apuntarla y tenemos que hacer un
Miércoles
de morrilla.
¿Tú has visto Supernova de Marta Sánchez?
No la he visto.
Está...
Volvemos a la supernova de Marta Sánchez. Es que no hay.
Es que tienes que verla. Porque hay, en la tuya saldrá una monja ninja, pero en la de supernova, toda la figuración. Es una competición. En la de supernova, toda la figuración que sale por detrás. Es cada uno, de repente sale como un hombre musulmán, pero estereotípico, con un turbante, una túnica, haciendo unos cánticos.
En la ignorancia de la sangre también sale Alberto San Juan de musulmán.
No.
Vale, tendré que verla.
Que a lo mejor estamos hablando de los mismos guionistas o el mismo director y aquí hay un match.
Samantha, es así.
Tendré que verla. Vale.
Es que no solo una película como Supernova, que claro... O sea, hay películas que son convencionales que puedes encontrar auténticos filones.
Total.
Ahí
lo dejo. Y que yo creo que, como has dicho tú también, en eso que vosotros compartíais un momento todas las semanas de ver películas, o sea, que hay el vínculo o el claro. No sé, la situación hace que también... Yo, por ejemplo, a mí una de mis películas de culto son Las aventuras de Four Lane, que es una película que yo veía con mi hermano. Claro, Sam me dice, y no sé, yo oigo, increíble, ble, y ya sé que son Las aventuras de Four Lane, ¿no? Entonces, y en ese momento, pero... Yo ahora quería entrar en el punto de que hablábamos del esnobismo, ¿no? Uh-huh. Como la gente que dice, pero no ves la película en versión original. Pues entonces te estás perdiendo. Y dices, mira, pues yo Godzilla, por ejemplo, pues no necesito verla en versión original, prefiero verla doblada, porque prefiero ver la cara de Godzilla que tener que estar leyendo. Hay otras que dices, hay interpretación. ¿Tú cómo ves todo esto? El esnobismo que hay detrás a veces de, pero que no te has visto todas las... ¿Tú no ves películas de lados en blanco y negro? Y dices, pues mira.
Pues mira, yo os voy a ser sinceros.
Sí, por
favor.
Como
ya he dicho antes, yo era de Alicante. Y en Alicante solo había un cine de versión original. Uh-huh. Y yo toda la vida he visto el cine doblado. ¿Qué le voy a hacer? No soy una purista. No me ha pasado nada por ser... No soy más o menos cinéfila por haberlas visto de esa manera. Por supuesto, Mank está muchísimo mejor si la ves con la voz de original de...
Pero porque es el trabajo de los actores, ¿no? De Gary Oldman.
Claro.
O sea, ahí a lo mejor dices...
Pero que, oye, que las películas dobladas...
Y no hay que menospreciar tampoco, los actores hacen un trabajo de modular la voz y están en varios registros, pero los actores de doblaje, y tenemos la suerte de que aquí en España tenemos actores de doblaje buenísimos, con unos timbres de voz tremendos, también hacen un gran trabajo. Y vuelvo a reiterarme, es que soy muy repetitiva, pero gracias.
Supernova de Marta Sánchez.
No está doblada.
Si está doblada en español también.
No. Gracias a las actrices de doblaje.
Ajá. Que hablan como así. Tenemos una fiesta de pijamas hoy en casa de Cindy.
O sea, eso a mí
eso,
me
claro.
ha criado.
Claro.
Y eso es una personalidad que solo tienes en la voz.
A ti te encanta Verónica Forqué, por ejemplo, en El Resplandor y con esas voces y todo.
Bueno, qué decisiones de doblaje esa,
Así.
Es que yo creo que a veces un doblaje aporta como carisma y como caché. Y como que hay películas que dobladas en español están mucho mejor.
Y yo, mira, yo te soy muy sincero, es que a veces voy al cine y no quiero, no quiero perderme detalle de la película. Y si estoy leyendo, hay momentos en que no puedes estar leyendo y mirando, y sobre todo cuando mejor son diálogos así como muy rápido, que va muy rápido y entonces te pierdes. Yo prefiero verla en original y luego si me ha gustado mucho ya me la veré. O sea, prefiero la doblada y luego si me ha gustado mucho, mejor la veo en original. Antes de jugar a un juego que tengo preparado para vosotros dos, quiero hablar, Samantha, de lo que hablábamos antes del la gente que ve blockbusters, películas muy famosas, ¿no? O taquilleras, y a lo mejor no va a haber películas a lo mejor más de género o demás de, y que se les tacha, pues eso, no de paletos, ¿no? Pero como de te estás perdiendo lo mejor del cine, es que no has visto la ganadora del Oscar en película extranjera.
Mira, yo no he visto ni Titanic, ni Con faldas y lo loco, no he visto Pretty Woman,
¿No has visto Titanic?
¿Para qué quiero ver un barco que se hunde?
Pero no has visto a Leonardo DiCaprio.
Mira, Leonardo DiCaprio me da igual totalmente,
Pues yo creo que te gusta.
Acaba de doler esto, a mí, me voy a hundir como la orquesta.
Posiblemente me gustaría, pero ojos que no ven, corazón que no siente. Yo estoy harta ya del purismo. O sea, mira, algún día en tu vida te vas a morir. ¿Vale?
Gracias.
Y todos esos nombres que tú te has aprendido no van a existir ya.
Ya, pero entonces, esta es tu teoría sobre que estamos aquí y cuando desaparecemos, desaparecemos. Y entonces, ¿para qué hemos estado haciendo cosas?
No, claro, no. Hay que hacer cosas, pero hay que hacer cosas que te diviertan y que no se basen únicamente en un academicismo absurdo y en demostrar cuán intelectual eres a todo el mundo. Porque, hija, tú puedes saber todos los directores y guionistas de todas las películas que has visto, y eso está fenomenal, no me malinterpretes. Pero claro, yo me meto en Wikipedia y tengo la misma información al mercado. Entonces, ¿soy yo más tonta por no saberlo? No, la tonta eres tú, que te has aprendido eso.
Vente a mi equipo. Mis amigos me dicen que me invento nombres chinos.
Ah, bueno, muy bien. Pues hay que inventarse todo.
Inventarse nombres chinos.
Tú, si te inventas algo y lo pones en una crítica, yo posiblemente la leo y diga, ay, este director no lo conozco. Pues mira, tendré razón.
Estoy cayendo en la trampa de justo lo que estábamos hablando, de decirte, pero ¿cómo no has visto Titanic, no? Pero yo lo digo o lo elevo a, ¿cómo lo has visto Titanic? Porque, no sé si voy a opinar lo mismo, digamos que es una película muy bonita. Es que no sé cómo no has podido ver Titanic. O sea,
mira,
¿has visto Titanic, Bea?
Sí, yo la vi.
¿Cuántas veces?
La vi dos veces cuando se estrenó.
Cuando se estrenó.
Claro.
¿La segunda vez por ganas o por...?
Porque sí, porque ganas de llorar, ¿no? ¿No?
O sea, Sam tiene 21. Cuando se estrenó Titanic, tú no aún...
Claro, es que no era...
¿Estabas por aquí en el mundo?
Te da igual. Mi hermano estaba obsesionado con ver Titanic porque era como la única película que había en casa de mi abuela. Entonces siempre decía, vamos a ver Titanic. La veía como una vez por semana, de verdad. O sea, estaba loca. Y yo nunca quería verla porque pasaba total. O sea, y además yo te he dicho ya que no consumo contenido, Beatriz. O sea, yo veo la misma película en bucle, y esa película es Showgirls, Una conejita en el campus y Scary Movie 3.
Así
y de vez en cuando Supernova.
Sí, y de vez en cuando Supernova.
Me parece bien, ¿eh? Ahora estoy evolucionando en mi cabeza.
Tú tienes que ver
Una conejita en el campus es magnífica.
Increíble. O bueno, ¿y qué me dices de Una rubia muy legal?
Muy bien,
o sea,
todas.
Tremenda. Además, la gente se piensa que es una frivolidad. Mira, Una rubia muy legal va de la posición y la carga misógina que tienen todas las chicas que son hegemónicamente y canónicamente guapas, que solo por ser rubias y que les apetezca ir monas en unos tacones de las tachas de tontas, y la escena final en la que ella resuelve el juicio con sus conocimientos sobre peluquería y secadores. O sea, fue como...
No, está brutal.
Revelación.
Claro. O sea, viva las rubias tontas.
Beatriz, ha sido un placer tenerte aquí. Tengo un juego preparado.
Venga.
No sé si quieres acabar de comentar algo, ya que tienes esta oportunidad de defender al sector, a los críticos, a tus colegas, de... no sé. Algo. O dice, pues ya está, yo he dicho lo que tenía que decir y no tengo que sumarle más a la conversación.
No, yo solo quiero responderte a lo que me has dicho de los blockbusters. Y es que, ¿cómo no vamos a ver blockbusters? Si en los últimos tiempos, por ejemplo, todas las películas estas que se infravaloraban de Roland Emmerich, 2012, Las heladas, las hemos vivido.
Sí.
El ataque al Capitolio, hice una película sobre eso. Pues si son una maravilla, si están, si son como adelantadas a su tiempo, hay que ver blockbusters. Pero vamos.
Me gusta.
Claro que sí.
Viva, ¿verdad?
Si dentro de los blockbusters, tú fíjate. ¿Qué premoniciones más?
Hombre, la realidad supera la ficción, desde luego.
Claro que sí.
Bueno, vamos a por un juego.
Venga, qué miedo.
En Hollywood y en distintas partes del mundo siempre se premia al cine. A veces no es al que opina mejor la crítica o no sé qué, sino, en fin, lo que dicen los académicos en los Globos de Oro, lo que dice la prensa internacional, en fin, cada uno tiene pues su juez, ¿no? Pero hay unos premios que a mí me gustan mucho, que son los Razzies, me parece que se lo he dicho bien, los Razzies, unos premios que para mí hacen algo muy bueno, que es premiar a lo peor. ¿Sabes? O sea, pero yo creo que la parte, hay muchos actores y directores que van a buscar el premio.
Por Verhoeven, no fue por Showgirls, creo que fue por El hombre invisible, pero fue a recoger.
Claro,
el
porque Rat, dices, sí. Bueno, mira, me gano un premio. Sí, porque no. Hasta hay que ser bueno para que todo el mundo piense que lo que has hecho es lo peor del año.
Sí.
Entonces, yo tengo tres categorías, ¿de acuerdo? Y en cada una son reales, son películas reales, no he inventado nada, pero vais a tener que adivinar si se lo dieron o no se lo dieron, ¿vale?
Venga.
Mira, primero es a peor película. ¿De acuerdo? No tengo el año aquí como muy concreto.
2017.
Estaban nominadas. Y ahí están, no sé cuáles. Guardianes de la Bahía. Que no sé cuál es. No tengo idea.
Guardianes de la Bahía es como la que hacía Dwayne La Roca Johnson, que era un poco reboot de Vigilantes
así.
De la Playa.
Un poquito así.
Pues será esa.
Hombre, a ver, Vigilantes de la Playa.
Espera, que te
¿qué,
tengo...
¿qué se parece a Vigilantes de la Playa? Guardianes de la Bahía. O sea,
eso es verdad.
Sí.
Magistral.
50 sombras más oscuras.
Uy, claro.
Buenísimo nombre para la secuela de 50 sombras.
Directamente. La momia. The Mummy. Parece que estoy haciendo los premios, ¿no? The Transformers, El último caballero, que yo no sé si es la segunda, la tercera o la cuarta parte.
Justo he visto esta película hace nada. Perdón, estoy comentando todo.
No pasa nada. Y Emoji de Movie.
Yo la sé.
Ay, yo tengo que decir que soy muy fan de la saga de 50 sombras de Grey. Me parece otra mamarrachada.
Me encanta.
Que es que no puedo parar de reírme durante toda... O sea, claro, es de ese tipo de películas. Yo hice una crítica positiva.
Sí, pues, sí. Que es tremendo.
Pero, hombre, poniéndola mal, pero poniéndola
claro,
pero bien. Siendo, o sea,
pero algo bueno tiene
claro,
la película, ¿no?
Claro, no, no. Porque es que me pareció sublime. O sea, no se puede llegar a tal grado.
A mí
me
parece como Crepúsculo, pero sin vampiros.
Sí, sí, sí. Total.
Ella es súper lánguida, súper brígida, súper tontita.
Yo no la he visto, la verdad.
Hola, señor Grey. Bueno, no te la pierdas. No la he, yo no, siempre veía... siempre la estrenaban para San Valentín. Y era mi plan con un amigo.
Me encanta.
Íbamos a verla a la sesión de la tarde.
Qué fuerte.
Y nos partíamos.
Qué bueno. Esto es buenísima. Bueno, yo, and the Ratchets Goes To, ¿a quién creéis que le van
que
a dar
conteste ella? Porque yo ya
a
la
ver,
sé.
Porque la sabes.
Porque la película que ganó este premio es de mis películas favoritas. Siempre. Y es una película que es una broma. O sea, es la peor película. Se merecía ese premio, ¿verdad? Es la peor película de la historia.
Qué fuerte.
Emoji
The Movie. Pues efectivamente era Emoji The Movie. Aplausos de la platea. Sube de Emoji The Movie a buscar el premio. Gracias.
No la porque... he visto, no la he visto. Es buena.
Es malísima. O sea, es tremenda. Hay una escena que a mí me encantaba porque va como de que hay un emoji que no es ni sonriente ni nada. Porque los emojis tienen como que encontrar su
claro.
sitio e identificarse como un tipo de emoji para vivir dentro del teléfono y que luego puedan salir disparados en mensajes. Y hay uno que no sabe lo que es. Entonces se mete en la lanzadera para que el chico le envíe un mensaje y claro, él todavía no está definido. Entonces hay como un cortocircuito en el teléfono y de repente empieza a sonar en el teléfono del niño una música del hip hop y le dicen todos los compañeros, ¿te gusta la música, bailongo? Y se...
Bueno, pues...
Y me pareció increíble que pusieron como una escena de bullying, pero que fuera porque le encantara la música.
Bueno, pues Emoji The Movie se llevó en el 2017 el premio Ratchet a la peor película. Y no.
Y la dobla Macarena Gómez.
Bueno, para sumarle más al
para
tema.
Sumarle más todo.
Bueno, vamos a por la peor actriz, ¿de acuerdo? Os voy a dar tres nombres, pero una de ellas nunca lo ha ganado. ¿De acuerdo? Y ojo que digo nombre de actriz con la película, ¿eh? En el 2004, Halle Berry por Catwoman. En el 2003, Jennifer López por Gigli.
Esa se lo llevo, yo creo.
Y en 2010, Cristina Aguilera por Burlesque.
¡Ostras!
Yo digo que Cristina Aguilera nunca se lo ha llevado.
¿Tú crees que nunca se la
llevaba? Hombre, hacer una película y llevarte este premio tenías muy mala suerte.
Bueno, no será la primera
vez. Ostras, es difícil esta,
¿eh? Esta es difícil, ¿eh?
Esta es muy difícil porque...
A mí me suena que
Catwoman... Que no te gustó Burlesque y no te gustó nada,
Cristina. Me encanta Burlesque.
Nena, o sea, es mejores amigas. Es buenísima.
Claro que es buenísima, Burlesque.
Sí, sí. Yo no la he visto, pero
yo
bueno,
creo que
no.
Halle Berry se llevó un premio de estos, no me acuerdo por qué película. Y Jennifer López yo la veo total ganando un premio de la peor película.
O sea, que tú dices que Cristina Aguilera se libra de ganar.
Venga, vamos a quitar a Cristina Aguilera.
Sois muy amiguitas las dos, ¿eh? Vosotras dos. Porque efectivamente fue Cristina Aguilera la que no se llevó el premio por Burlesque en el 2010. Y venga, la última categoría. ¿Quién no se ha llevado nunca este premio? Hablamos de peor actor. Pues que esté muy fuerte. En 1998, Bruce Willis por tres películas. No por una ni por dos, por tres películas. Armageddon, Mercury Rising y The Shining, que no sé cuál es. En 1997, Kevin Costner por The Postman. Y en 1990, Arnold Schwarzenegger por Polly de guardería.
¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién no se lo ha llevado?
A ver.
O sea, ¿quién... ¿Quién es de lo peor, lo mejor entre Bruce Willis y
Hombre, yo
Kevin
creo que
Costner
si nominaron por tres o cuatro películas a Bruce Willis, se lo llevaría, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo nominas? Por...
Sí. Vale, o sea, eliminamos. No lo sé. Esto es como el 1, 2, 3. Eliminamos a Bruce Willis de la mesa.
Hombre, vamos a ver.
Kevin Costner, yo no me acuerdo quién era.
Kevin Costner.
Bueno, es que bueno, tú con Kevin Costner tienes algo.
Sí.
¿No?
¿Por? No, no, yo...
El otro día hiciste un Instagram, ¿no? Diciendo, ¿quién es Kevin Costner?
Sean Connery.
A Sean Connery,
pero que tampoco sé quién es. Yo me sé los nombres como de los actores chicos, pero no les pongo cara porque todos tienen la misma cara como de muermo de 50 años. Que bueno, está como... fenomenal, ¿eh? Viva los hombres de 50 años.
No, ya sé, esto es como lo de Jack Nicholson. No sé qué, y él tampoco sabe quién soy yo, así que tampoco pasa nada.
Ellos no saben quién soy yo.
Bueno, yo voy a decir Bruce Willis, me lo he
sí,
pensado.
Bruce Willis. Yo voy a decir... madre mía. Kevin Costner.
Porque lo has cogido tu manía, Kevin Costner.
O sea, Kevin Costner y Bruce Willis, según vosotras,
no ganaron el premio.
No ganaron el premio. Pues los dos lo ganaron. El que nunca ha ganado Arnold un Razzie es Arnold Schwarzenegger.
¡Qué maravilla!
Que menos a mí, mal, Poli de Guardería mal. Es una película que me encanta, que siempre me ha gustado.
¡Qué bien!
Y que tiene no todo, todo lo... ¿No has visto nunca Poli de Guardería? No. La tienes que ver.
Tú tienes aquí que ver mejor. La película de
Supernova.
Oh,
que
sí.
Sale Arnold Schwarzenegger haciendo de Arnold Schwarzenegger, porque Bob Esponja tiene que salir a superficie. Y luego, luego sí. No sabe cómo regresar. Entonces se encuentra Arnold Schwarzenegger en tanga en la playa. Y Arnold Schwarzenegger le dice: Bob Esponja, no te preocupes, yo te llevo a ti y a tu amigo Patricio a fondo de bikini. Se coloca en el mar como una lancha y de los pectorales se les abren y empiezan a girar unas turbinas.
¡Qué maravilla!
Y se lleva Arnold Schwarzenegger a Bob Esponja y a Patricio. Y ahí dije: mira, Arnold Schwarzenegger, te mereces toda, y solo, todo. Y solo porque su nombre es la contraseña más difícil de adivinar para un ordenador.
Hombre, te diré, es que yo mamá sería incapaz de escribirla. Bueno, pues eso ha sido un poquito todo lo que queremos hablar hoy en este programa sobre la crítica de cine. Beatriz, estamos muy contentos de haberte tenido aquí. Sobre todo,
muchas
no
gracias.
Sé si opinas tú lo mismo, Sam, pero a mí se me ha quitado un mito, porque a veces cuando hablas de un crítico o de una crítica de cine, pues parece una persona a la que, cuidado que le vas a decir, que te va a corregir o te va a mirar con condescendencia.
Yo te tenía
los
como...
los hay, pero...
Yo te tenía como el malo de Ratatouille, que es como muy...
¿Cierto?
Sí, pues te imaginaba un poco así, pero dije, a ver, que te guste Burlesque. O sea...
No te lo podías imaginar.
Tu criterio elevado a la enésima potencia.
Claro, ahí está. Beatriz, mil gracias por estar
gracias
con nosotros.
A vosotros.
Samantha, ¿cuándo quedamos para ver todas las películas? Porque ahora, o sea, yo Supernova la tengo que ver contigo.
Pues increíble. Pues no sé, cuando quieras. A ver, la podemos ver ahora mismo si quieres. Pues
un besito a todos que estáis ahí.
Au revoir.